fresh out the oven, straight to the bank. Bentayga smelling like bank. Seats, somebody died on them. Kidney looking like somebody cried on it. Ooh, what you looking at? What you looking at? Body like cinnamon roll. Icing on the top, if you got it, let's go. Pillsbury, Pillsbury. Carolina attitude, Jimmy came with the shoes and I ain't have to choose. If you got the money, then I got the moves. Yes, I got mines, but I'm spending yours. Bake more biscuits, hide the rest in a drawer. Pillsbury, Pillsbury, Pillsbury. Pillsbury, Pillsbury, Pillsbury. Give me no ones, cause I ain't no pool. Blue face like the sky. Please don't waste my time. I say, don't give me no fives. How can I survive? Tens or twenties.
Buenas, 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 buenas noches. Sean todos bienvenidos a una misión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, Cristian Pernet. Y pues, para mí es un gusto y un placer estar aquí con ustedes, pues, en este viaje a través de nuestro universo emocional. Y bueno, pues, seguimos con nuestro tema de la semana de ¿está bien? ¿No estar bien? Y es ese análisis del valor que tienen las adversidades, del valor que tienen esas emociones indeseables, que a la final se vuelven bastante deseables si comenzamos a entender lo valiosas que son para nuestro crecimiento y desarrollo. He tomado dos historias que me han escrito en redes sociales que me parecen que ilustran bastante bien inquietudes y temáticas que han estado rondando últimamente las redes sociales para entender realmente ese valor, ¿sí? A veces caemos en esa visión un poco fantasiosa de querer siempre estar bien. Y la sociedad también lo promueve y lo refuerza con ideas y conceptos que, en vez de acercarnos a un verdadero bienestar, nos alejan. Porque como la vida nos quiere mostrar, la sociedad nos quiere mostrar más que la vida como tal, como que la gente exitosa está siempre feliz y nunca está mal. Entonces, si yo estoy bien, si yo no estoy así de bien, entonces estoy fracasando como ser humano, estoy fracasando en la sociedad. Y de ahí viene ese impulso de tratar siempre de vernos bien, siempre de estar bien. Y por eso muchas veces nos encontramos con amigos o personas que han sufrido evidentemente adversidades y tú les preguntas, ¿cómo estás? Y te dicen, ah, bien. A menos que sean unos sociópatas y que tengan por ahí una condición neurofisiológica atípica, es imposible que te ocurran acontecimientos adversos y tú te sientas bien. Entonces, son cosas para reflexionar, ¿no? Y ustedes pueden decir, no, pues que la persona estaba iluminada, que la persona ya alcanzó ese estado de Buda. Los estudios neuropsicológicos han mostrado de que todos sentimos ese paquete de emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos escaparnos de sentir. podemos reprimir las emociones y convertirnos en embotelladores. Pero el problema es que llega un momento en que esa presión que está dentro de esa botella psicológica, mental, donde estás embotellando tus emociones para mantenerte supuestamente fuerte y cumplir con los estándares de una sociedad que realmente es indiferente a lo que nos pasa. O cuando alguna vez les pasó algo mal, el mundo en general vino a hacer algo. O sea, los apoyó su red de apoyo social, su familia, su pareja, sus amigos más íntimos. Pero de ahí, el resto de los miles y millones de personas son completamente indiferentes a lo que nos suceda. Y le damos un valor y un peso a la opinión pública. ¡Ay, Diosito! Entonces, es realmente muy, muy, es muy fácil caer en esas trampas de lo que las personas opinan o dicen sobre nosotros. Y vivimos tratando de complacer a las demás personas, vivimos tratando de entrar en un canon, en un molde en el que realmente nadie puede estar, nadie. Y se los digo, nadie puede cumplir esa expectativa, porque usted póngase a pensar de por qué está bien no estar bien. Porque estar bien, pues implicaría un gran sufrimiento para nosotros. Y aparte de eso, es imposible. O sea, ¿qué pide el mundo de la mujer ideal o del hombre ideal? O sea, realmente, por ejemplo, en el caso de los hombres, que seamos sensibles, pero que también nos paremos firme. Que seamos cariñosos, pero que también seamos rudos. Que seamos trabajadores, pero que también demos prioridad al hogar. Y así, sigue la lista. Y de las mujeres, ¿qué se les pide? Que sean, el típico dicho, que sean una dama en la casa y una fiera en el cuarto, en la cama. Que tiene que ser exitosa, profesional y realizarse, pero no dejar sus obligaciones del hogar. O sea, si tú puedes analizar lo que el mundo pide hoy del hombre y la mujer, a menos que tenga un trastorno de personalidad múltiple, nadie puede cumplir con el molde. Nadie. Y claro, hay personas que se aventuran a actuar un personaje. Pero lo que les puedo decir yo como terapeuta, como consejero psicológico profesional, es que eso le trae un montón de desequilibrios emocionales. Eso le genera un montón de dolor emocional. Que a la final, eso no termina bien para nadie. No termina bien para nadie. Genera frustración. Genera malestar emocional. Genera enfermedades psicológicas. Y es que ese desgaste energético, literalmente de vivir dos vidas, uy no, eso es muy berraco, eso es muy duro, eso es muy desgastante. Entonces tenemos que tener el valor de aceptar que está bien no estar bien, de no cumplir con las expectativas del mundo, de no cumplir con la expectativa de tu pareja, de tu mamá, de tu papá, del mundo en general. Entonces, vamos con el resumen del martes, nos ponemos en contexto y vamos con estas dos historias que me parecieron muy interesantes para poder darle el contexto y el cierre a esta temática semanal. Está bien no estar bien. Entonces, lo primero que tenemos que comenzar a analizar cuando tenemos que ser humanos. Lo primero es que todas las emociones son válidas en el sentido de que no queremos mostrar tristeza, ira, rencor, porque son emociones mal vistas, ¿no? Entonces queremos hacernos los rudos, yo nunca lloro, yo nunca sufro, y eso te enferma. Te enferma. Hay estudios que muestran que hay correlación de la represión emocional con ciertos tipos de cánceres. Así que, para pensar, las emociones requieren espacio. Muchas veces cuando estamos experimentando estas emociones indeseables, lo que hacemos es llenarnos de distracciones, de amigos, de emborracharnos, y eso no sirve. Necesitamos saber qué es lo que sentimos exactamente, es decir, nutrir el vocabulario emocional, porque no es lo mismo sentir asco que sentir desprecio. Cuarto, es hacernos responsable, porque tú eres el que siente, yo soy el que siento, entonces no puedes culpar al otro de, es que tú me haces sentir así. No, nadie te hace sentir, tú sientes, yo siento. Y una vez que nos hacemos responsables, pues no nos queda más que enfocarnos en las soluciones. Así de simple y así de complejo, ¿no? Porque es fácil quedarnos en el drama de, ay, no, es que imagínate lo que me hizo, es que imagínate cómo se portó, imagínate, y seguir ahí dándole y dándole y botándole energía al problema. ¿Y qué vamos a conseguir de eso? Nada. Es que miren, que si llorando, pataleando y haciendo berrinches, los problemas de la vida se van a solucionar, pues lloremos, pataleemos, hagamos berrinche. Me dedico a otra cosa. Pero el problema es que no solucionamos nada. A la final lo que hacemos es aumentarle más carga emocional, hacer un círculo vicioso, indeseado, alrededor de la situación. Y el problema es que cuando tú te pones neurótico y comienzas a rellenar esos espacios vacíos de esas historias con lo que tú te imaginas, gasta una cantidad de energía cognitiva que te desgasta. ¿O a quién no le ha pasado? El clásico mal de amores. Ya te dejó la pareja y comienza uno con esa, como digo yo, diarrea de ideas. Pero utilizo ese término que dirán, ay no, qué asqueroso, pero es que un montón de ideas y pensamientos basura que no te sirven de nada, de que, ay sí, y si me lo encuentro, y si me viene a buscar, y si me dice tal cosa, y si me dice que todavía me quiere, y armamos, y por qué me hizo esto, que es un desgraciado, que es una desgraciada, que es lo peor, y comenzamos. Al día siguiente estamos con unas ojeras, estamos así, acabados, estamos lentos, nos sentimos pesados, porque hemos gastado una cantidad de energía emocional y energías cognitivas en nutrir el drama. Entonces, no, eso no nos deja nada positivo. Entonces, el camino asertivo, cuando nosotros estamos experimentando esas etapas tóxicas, primero es aceptar que está bien no estar bien. Y aquí viene el consejo que le tengo a mi querido amigo Kevin, que me escribió por interno, Kevin R., ahí mantenemos la confidencialidad, y me dice, Cristian, yo terminé una relación de hace 2 años y la verdad es que no he podido superar completamente esto. Ella me busca, supuestamente como amigos, pero de vez en cuando sí pasan cosas, somos algo así como amigos con derecho, y esto a mí me está causando mucho malestar, pero tampoco quiero perderla por completo y no sé qué hacer. Cuando ella me pregunta si yo estoy bien, yo siempre le digo que sí, que todo está bien. No sé si esto está relacionado con el tema o lo entendí mal, pero no sé si esa negación de lo que realmente yo siento sea el obstáculo para avanzar en este aspecto de mi relación. A ver, mi estimado Kevin. O sea, sí está relacionado. O sea, ¿está bien no estar bien? Evidentemente, pues analiza lo que pusiste en el mensaje. O sea, tú no estás bien porque tú tienes sentimientos hacia ella. Y a mí me llamó la atención esa parte de no quiero perderla por completo. Ya tú estás tolerando una situación que para nada es lo que tú quieres, pero contéstame. Contéstame por interno. Yo estoy aquí especulando. A lo mejor estoy bien pinche neurótico. Escríbeme y cuéntame. Pero pienso yo, Kevin, que tú secretamente crees que la vas a reconquistar y que se va a reenamorar y va a volver contigo. Porque si no, ¿perder qué? Porque, o sea, ya no tienes una relación oficial con ella y están como amigos con derecho, y yo creo que ahí es donde se mezclan las cosas, porque a menos que ambas partes tengan clarísimo de que no, es que no podemos estar juntos, es que no somos compatibles, ese juego es muy peligroso. Yo no lo recomiendo porque normalmente, en mis casi 20 años de experiencia como consejero, como coach, les puedo decir que siempre hay una de las partes que se engancha. Siempre hay una de las partes que se engancha y eso genera un profundo dolor, porque cuando tú quieres avanzar, la otra persona te dice, no, pero es que ya quedamos, soy solo amigos. O si no, por ahí te aparece un día con el novio y tú así, o con la novia, y te caes ahí, pues a pedazos, se te cae el corazón, hecho pedazos ahí en el suelo, pisoteado, y no tienes nada que decir porque solo eran amigos. Ah, pues aquí me responde, jajaja, Cristian, como que lees la mente. Yo pienso que sí la puedo reconquistar. A ver, Kevin, ¿cuánto tiempo llevas tú en ese juego? Porque sí, o sea, si analizamos las estrategias psicológicas de la reconquista, pues tú quedarte en el radar y quedarte como amigo es una estrategia para tú tratar de recuperar a una ex o a un ex. Pero yo creo que cuando pasas a ser un amigo con derecho, como que es un retroceso en ese proyecto. Porque lo que tú le estás indicando a la persona es como, puedo tener prácticamente todo porque tengo al amigo para hablar, para contarle cosas. Tengo también a la persona con quien puedo tener intimidad si quiero, pero sin compromisos. Entonces, yo realmente, Kevin, no creo que estés avanzando. Y ese actuar de quererte mostrar que estás bien a pesar de todo, pues yo creo que eso te está alejando de tu verdadero objetivo. Yo pienso que deberías hablar con ella y ser honesto y decirle lo que estás experimentando y sintiendo. Claro, que existe la posibilidad que ella te diga, no, es que ya yo no quiero estar contigo y probablemente se puede alejar, sí, es una posibilidad. Pero es que así como estás, yo tampoco diría que estás ganando nada. Y pues, por cómo me escribes y lo que dices, pues yo percibo que tienes mucho malestar emocional en medio de esa relación. Entonces, pues lo que no se comunica no existe. Y yo creo que necesitas hacer real lo que estás viviendo para que de esta forma puedas avanzar. Y si se va, y si te deja, también es un avance. Claro, porque tú estás ahorita como en una parálisis con ella. Porque no están yendo ni para adelante ni para atrás. Porque los amigos con derecho no son nada. O sea, tú no estás avanzando hacia nada. Y por lo menos tú debes hablar con ella y decirle y expresarle que tú esperas que puedan regresar. O sea, no sé si se lo has dicho. A ver, aquí nos está escribiendo. No, no le he dicho nada. La verdad, me da miedo que me diga, no, pero es que ya terminamos. Ay, qué... En serio, así con la mano del corazón, vas por mal camino. Tienes que hablar con ella claramente, o sea, detener, no, puedes seguir así si quieres. Pero siempre yo les digo, háganse la pregunta. ¿Qué pasaría si todo sigue igual dentro de un año? O sea, si yo no hago nada. Y si tú te sentirías bien de aquí a un año, manteniendo la misma situación con esta persona, dale, no hagamos drama, no hagamos rollo. Pero si no te sentirías bien, si no te gusta el feedback que te da tu sistema límbico, tu sistema emocional, pues hay que comenzar a moverse con acciones diferentes a las que has hecho hasta ahora para generar un resultado distinto. ¿Quién sabe? A lo mejor Ella tiene la misma inseguridad y el mismo miedo, es una posibilidad también, y tú le dices eso y me dice, ay sí, pues yo también quiero volver, sino que no me atrevía. Entonces, comunícalo, háblalo y pues veamos qué pasa. Realmente no tiene nada que perder, porque por otro lado, Kevin, mientras que tú sigas enganchado, siendo un amigo con derecho de tu ex, tampoco te vas a abrir a la experiencia con nuevas personas realmente. Y eso, pues, es completamente negativo para ti. Porque imagínate que la persona te diga, no, es que solo amigos, ya te dije, ya terminamos y así como amigos estamos bien. Todo este tiempo que tú has pasado de amigo con derecho de tu ex es tiempo perdido. O sea, es tiempo perdido. Entonces, no te mientas a ti mismo y enfrenta la verdad. ¿Cuál? Pues eso lo va a descubrir el momento que vayas y le muestres a ella que no estás bien y que necesitas cambio para que la relación pues siga avanzando. Entonces tienes que reconocerte y reconocer en ti mismo que está bien no estar bien. Eso no te va a hacer débil, no te va a hacer menos hombre, nada por el estilo. Entonces, a moverse, a generar cambios con acciones distintas. ¿Vale? Ok. Vamos con el siguiente. Lili nos cuenta su historia laboral. Y dice, hola Cristian, yo vengo laborando 5 años en una compañía. La empresa es de un tío mío. Y la verdad, yo ya meritaba y habíamos conversado alguna vez que me iban a dar la gerencia de una de las sucursales, pero su hija, recién graduada, terminó de estudiar administración de empresas y sin ninguna experiencia previa le dio el cargo a ella, pasando por encima de lo que habíamos conversado. Yo no me siento bien al respecto, pero cuando él me dijo que ya me iba a haber otra oportunidad, yo le dije que no había ningún problema, pero todos los días estoy yendo amargada y triste al trabajo y no sé qué hacer porque no me estoy sintiendo bien. Ay, Lili. A ver. Hablemos de bienestar. Porque a la final, todo lo que los seres humanos deseamos y anhelamos converge en la consecución de un estado de bienestar. ¿Sí? Entonces, recientemente pues, estuve en un curso en el que tuve la oportunidad de trabajar con Rafael Vizquerra, que es uno de los máximos exponentes de la educación emocional a nivel mundial y es uno de mis héroes de estudio. Y pues tuve la oportunidad de estar ahí con Eric, por ahí vieron las fotos, los que me están siguiendo en redes sociales y todo, pues ahí vieron las fotos y todo y conversé con él y todo y pues ahí vamos a ver si podemos hacer algunas colaboraciones y todo, sería genial. Él nos hablaba sobre el análisis y la evaluación del bienestar a través de un ejercicio, una técnica que le denominaban la flor de Vinicia. Entonces, tenemos en el centro, ustedes imagínense una flor, la típica florcita, ¿sí? Con 5 pétalos. En el centro está el bienestar general y tenemos el bienestar material, que es si tienes los recursos suficientes para satisfacer tus necesidades de supervivencia, ocio y recreación. ¿Sí? Porque recuerden que el ocio y la recreación son parte del bienestar, hacen parte de la salud. O sea, para tú tener una salud equilibrada e integral, necesitas espacios de ocio y recreación. Entonces, por ahí, comprarte una PlayStation, claro que puede entrar en la categoría de bienestar material y no es un desperdicio ni es algo que si está dentro de tu presupuesto y lo puedes hacer, sin que eso implique que no pagues tu universidad o la cuota del carro o la colegiatura de tus hijos. Vale, porque los estudios han mostrado que de hecho los videojuegos son muy positivos para mantener saludable el cerebro, para dispersar y eliminar estrés. Así que esa leyenda urbana de que los videojuegos son malos y por poco te va a quedar ciego o te va a volver loco, es mentira. Son beneficiosos y como todo, no es el videojuego como tal, sino lo que tú haces con él o lo que o el tipo de juegos que tienes, ¿no? Entonces, dentro de todas estas, tenemos el bienestar material, tenemos el bienestar físico, si te ves bien, si te gusta cómo te ves, si estás en una buena condición física, que te puedes ir corriendo a la esquina y no estás al borde de un preinfarto. También tenemos el bienestar social, que es como que también te sientes en todo lo que es aparte de ti. Relaciones laborales, personales, familiares, sentimentales, amorosas, todo eso. Tenemos el bienestar emocional, que es cómo te sientes con tus emociones. Y tenemos el bienestar profesional. Si tú no te sientes valorada, si tú no te sientes apreciada, si sientes que no están dándote el reconocimiento que mereces, tu bienestar profesional va a comenzar a deteriorarse. Y eso va a afectar a los otros pétalos de tu bienestar y va a terminar afectando tu bienestar general. Porque es como una reacción en cadena, todo está interconectado. Y como dato curioso, te comento que nosotros arrastramos con mayor facilidad emociones negativas del trabajo al hogar que emociones positivas de la casa al trabajo. O sea, claro. Pero la proporción, si no me equivoco, es algo así como 8 a 1 de llevar lo negativo al trabajo y de llevar lo positivo a la casa es algo así la mitad, el 50%. Entonces, realmente es más fácil llevarte lo negativo del trabajo a la casa que llevar lo positivo de la casa al trabajo. Entonces, ¿para qué te cuento esto? Porque si tu parte profesional, si tu bienestar profesional está afectado, tú vas a comenzar a llevar esa amargura a tu casa y vas a comenzar a dañar tu bienestar social. Vas a comenzar a dañar tu bienestar emocional, porque pues tu pareja pues te va a aguantar un tiempo, pero después también va a decir, oye, pues ya párale, vienes siempre amargada, vienes de mal genio, te peleas conmigo, no sé si tienes hijos, pues peor, te desquitas con los niños o con el perro, con el gato. Entonces, eso se convierte en una reacción en cadena que va a terminar dañándote. Ahora, Lili, yo te pregunto lo mismo que le pregunté a Kevin. Me dice que él te comentó que ya te iba a haber una oportunidad, que eso me sonó a cuento chino. No es por meterle leña al fuego. Yo pienso que uno tiene que ser muy profesional. Y si tú ofreces algo, lo cumples. Independientemente de que, si viene tu hijo o algo, pues que comience de abajo. Al contrario, le haces bien enseñándole a tu hijo que tiene que esforzarse y luchar para conseguir las cosas, ¿no? No que sales de la universidad y te ponen la gerencia enseguida. Entonces, habla con él. Coméntale lo que piensas y sientes. Ah, que te da miedo que te vayan a despedir, comienza a buscar otro trabajo. Porque así como van las cosas, pues la única forma de que tú asciendas es que te muera algún familiar tuyo de ese lado para que puedas subir. Entonces, como que se pone complicada la cosa. O a menos que sea realmente una compañía muy grande y que si te puedan mover a otro lado, pues no sé. Pero que te ponga un plazo. O sea, tiene que haber algo más que simples palabras, ¿no? Porque si no, pues eso es muy desmotivante. Y no creo que te estarían ofreciendo la gerencia de una de las sucursales porque eras mala trabajadora. Entonces, en base a eso, pues conversa y trata de llegar a un acuerdo. Recuerda que la negociación es fundamental para el desarrollo de relaciones interpersonales positivas. Entonces, comunica. Lo mismo que le digo a Kevin, lo que no se comunica no existe. Entonces, si tú dijiste, ah, sí, ya está bien y por dentro, pues así no va a conseguir nada. Entonces, busca un espacio, es tu tío, invítale un café o algo y habla con él y así a calzón quitado, con respeto y todo, pero coméntale lo que tú sientes y piensas al respecto y no quieras fingir que estás bien cuando no lo estás, porque eso también genera pensamientos cerrados. capaz tu tío decía, uy, no, vamos a ver cómo se comporta porque yo no la quiero perder porque Lili es súper buena. Ah, pero no, lo tomó frescazo, entonces ya, no pasa nada. Y realmente tú no estás bien. Entonces, a lo que voy también con lo que habíamos hablado el martes de estar bien, no estar bien, es que cuando nosotros queremos negar o aparentar que estamos bien cuando estamos mal, también nos estamos privando de la oportunidad de que esta retroalimentación, en este caso de esas emociones indeseables o mal llamadas negativas, pues permitan un ajuste de parte de la otra persona. De quién sabe, a lo mejor él estaba también indeciso y con miedo de tu reacción, y como tú fingiste que estabas bien cuando estabas mal, pues él dijo, ah, no, pues estamos bien, no se quejó, todo salió bien. Entonces, coméntale realmente la verdad, y se los digo a todos, porque en general, cogí estas dos historias porque engloban muchas cosas que me han estado preguntando, y el punto de todo esto es que también es egoísta de tu parte, porque cuando tú le niegas al otro la oportunidad de saber lo que de verdad tú estás sintiendo y pensando, también lo estás, le estás arrebatando la oportunidad de que tome un rumbo de acción distinto. Entonces, los invito a ser emocionalmente honestos. Claro, a comunicar de una manera asertiva, respetuosa, en el momento adecuado, con la correcta intensidad emocional, lo que pienso y siento. O sea, no es que vas ahí llegando tu tío y en medio de todo el mundo, no, ¿sabes qué? Pues me pareció súper injusto esto y ¡ah! Delante de todo el mundo, pues no. O sea, busca un espacio, crea un espacio ameno todo y expresa tu opinión. A lo mejor te sorprendes y me encantaría que después, tanto Kevin como tú, Lili, que pusiera en práctica este modelo, me escribieran por interno para ver qué pasó. Pero les aseguro que pase lo que pase, va a ser un avance. Porque si tú comienzas a buscar un trabajo donde realmente te den oportunidades de crecimiento, porque por la frustración que sientes, tú quieres seguir creciendo. Y digamos que tu tío dice, no, ¿sabes qué? No me gustó que te enojaras porque no te cumplí lo que te había prometido, entonces ándate y te vas a un lugar donde vas a poder crecer. Dime, ¿fue malo lo que hiciste? Pues no. Pero si te quedas ahí callada, muda, y siguen bloqueando tu crecimiento y tu desarrollo, pues cada vez vas a sentir más ira. Porque la ira es una respuesta natural y adaptativa de nuestro sistema límbico cuando estamos siendo víctimas de una injusticia. ¿Sí? Cuando están obstaculizando nuestro crecimiento y desarrollo, y esto pues afecta directamente a nuestra capacidad de supervivencia. Entonces, que estés enojada es completamente normal. Pero si tú bloqueas y niegas eso, ese rencor va a comenzar a dañarte interiormente porque la ira no está hecha para quedarse indefinidamente ahí. O sea, la ira está hecha para que pues reaccionemos y respondamos a una amenaza en cuestión de horas, no de semanas, meses o años. Por eso es que nos estamos enfermando tanto. Entonces, comunica. Haz un plan de contingencia. Yo siempre, a mí me encanta aplicar la famosa ley de Murphy. Espera lo mejor y prepárate para lo peor. Entonces, si no te sientes valorada y respetada, comienza a buscar opciones de trabajo. Estoy seguro que te pueden salir mejores. Y después, lánzate y habla con él. ¿Quién sabe si a lo mejor este revés de la vida te está poniendo en el lugar ideal y perfecto para que tú choques con tu verdadero destino? Así que a veces eso que llamamos desgracia es la mayor bendición que nos puede llegar a acontecer. Así que amigos, amigas, sean honestos con ustedes mismos. Tengan el valor de sentir las emociones, háganse responsables de lo que sienten y sobre todo recuerden que está bien no estar bien, que no van a perder empoderamiento femenino, ni van a perder masculinidad, ni feminidad por reconocer que no están bien. que si tú no reconoces que estás bien, pues tampoco tu red de apoyo social te va a poder asistir y pues estás sufriendo más de lo necesario, simplemente por vivir a través del ego falso, de querer aparentar una fortaleza que no es real. Te seamos honestos. Que si te van a querer, te quieran por quien eres y no por un personaje de ficción que nos inventamos para complacer a un montón de gente que no le importamos un pito, que no le importamos nada. Así que ámense, traten de ser con inmensa compasión y recuerden que ustedes son lo más importante en este mundo. Y si ustedes están bien, las personas que están a su alrededor están bien y cuiden su bienestar, porque ese es el tesoro más grande que tenemos los seres humanos. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Pues realmente, pues para nosotros es un gusto inmenso pues estar aquí acompañándolos ustedes en este proceso. Y recuerden, si necesitas aprender a mejorar tu autocuidado, de desarrollar estrategias más coherentes y ecológicas para cuidar tu bienestar y no sabes cómo, escríbenos. Ahí está, www.pernetpnlcoach.com. Hay una pestaña amarillita que dice chateemos, cuéntanos su historia, da clic y cuéntanos qué necesitas y nuestro equipo multidisciplinario de psicólogos clínicos, consejeros profesionales, coaches, expertos en conciencia plena estarán listos para mandarte la guía y los pasos necesarios para alcanzar ese equilibrio y ese bienestar emocional que todos merecemos y que estamos destinados a vivir. Así que el cambio, el momento del cambio es ahora. ¿Sí? Y pues antes de irnos, pues también quiero mandar un saludo súper especial a todas las personas que se conectaron en la sintonía del Café Positivo. José Patiño, ya activo, fijo, años escuchando el programa. Osvaldo Vanegas Galarza, un saludo súper especial. Juan Gárate, amigo mío, un saludo súper especial. Juanito, Vivi Narváez, Zaida Ojeda y la reina de corazones, Elizabeth Gaona, amore, te mando un beso gigante. Estoy muy orgulloso de ti y todo lo que has logrado y gracias por irradiar esa buena energía. Y bueno, amigos, recuerden que el Café Positivo volverá la próxima semana a las 8 p.m. y ustedes tienen el poder para ayudarnos y apoyarnos. ¿Cómo? Hay dos caminos. Pueden compartir esta transmisión y ayudarnos a llevar el mensaje a todo el mundo, o pueden donarnos una estrella y de esa forma pues Facebook nos va a retribuir con una ayuda económica para seguir mejorando nuestros contenidos. Así que ahí está. Y pues muchas gracias. Síganos en todas nuestras redes sociales como Cristian Pernet o Pernet PNL Coach. Y pues gracias por su sintonía y nos vemos en un nuevo programa. Adiós.